que íbamos a estudiar una especialidad en las distintas especialidades. O sea, que iba a estudiar artillería, iba a una unidad de artillería, que iba a estudiar tropas especiales para una unidad de tropas especiales, que iba a estudiar cohetería antiaérea, iba para una unidad de cohetería antiaérea. En ese tiempo, lo que nos llamó la atención, que no sabía en primera instancia qué es lo que era, era el olor a podrido que había. Después, cuando ya llegamos a Huambo, que fue la ubicación mía, o sea, lo que nos llama la atención es ese olor, algo podrido, y después nos percatamos, en la medida que vamos saliendo de la unidad, empezamos a salir, en que cuando mataban a alguien, lo tiraban hacia al lado de la carretera y ahí se podría. O sea, eso fue una cosa que nos impresionó porque no había servicios comunales, no había ningún tipo de respeto por la vida humana, ni incluso ni por la muerte humana. Dejaban que los cadáveres se los llevaran las fieras, se pudieran ahí. Cuando cogían gusanos ya las fieras no lo comían y era el mal olor. Eso fue una de las cosas que me impresionó. La otra cosa que más me impresionó fue que el general de división, Pardo Guerra, que ahora es jefe de la defensa civil en Cuba, una vez vamos a buscar, porque habían interceptado varias caravanas y no había podido llegar el alimento a las unidades de alrededor de Huambo, que fuimos a buscar comida a una candonga, y no había dinero y simplemente Pardo Guerra mandó a volarle la cabeza a dos o tres miembros de la MPLA y excombatientes de la FAPLA que no querían dársela y pagársela más tarde.
Llegamos al final de este capítulo de la serie especial Angola, la guerra olvidada. Un servidor, Álvaro Alba y Tomás Regalado, les invitan a que escuchen mañana un nuevo capítulo de esta serie. Muchas gracias por la sintonía.
Radio Martí presentó Angola, la guerra olvidada. Una serie especial de Radio Martí. Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El ingeniero Efraín García en los controles y este servidor Paul Seger les llevamos a continuación el boletín informativo de la hora. Varios activistas del movimiento San Isidro continúan hoy en huelga de hambre tras la negativa de la policía política de dejar pasar alimentos a la sede del grupo en La Habana Vieja, donde desde el martes llevan a cabo una protesta pacífica por el encarcelamiento de Denis Solís, músico crítico del régimen cubano. Desde la sede de San Isidro, la profesora y activista Omara Ruiz Urquiola, que no se sumó al ayuno por su delicada condición de salud como paciente de cáncer, explicó a Radio Martí detalles de lo que calificó como una situación complicada.
A raíz de que a una vecina, que como otros vecinos nos estaba ayudando, comprándonos comida, con la ayuda financiera que están mandando personas del exilio, a esa vecina la atraparon, la seguridad del Estado le robó el dinero y le confiscó los alimentos. O sea, nosotros nos tienen cercados para rendirnos por hambre. No por ser porque tenemos una cisterna. No obstante, ante la escalada agresiva y violenta, inhumana, de los órganos represivos de la seguridad del Estado, dirigidos por el desgobierno cubano, por Díaz-Canel, por Raúl Castro, que verdaderamente es quien gobierna, esos órganos de la seguridad están empleando toda su fuerza y su violencia contra nosotros. Incluso sabemos que han manejado que nos caigan con toda la fuerza, brigadas antimotines, cualquier desastre de eso. O sea, nosotros somos personas pacíficas y está la declaración que se hizo. Ya hicimos en la página de Movimiento San Isidro, está una relatoría de los alimentos con los que contamos. No me puedo declarar en huelga, evidentemente, pero en huelga de hambre están casi todos los activistas y en huelga de hambre de ser unos cuantos activistas, entre ellos Luis Manuel Otero Alcántara, Esteban, Michael Oxorbo. Es una situación complicada, como bien dijo Luis Manuel Otero Alcántara, esa huelga va a terminar cuando Denis toque la puerta. Quienes han compulsado esta situación han sido los órganos de la seguridad del Estado. En sus manos está lo que pase con nosotros.
El movimiento San Isidro dice que en huelga de hambre y sed se encuentran los activistas Luis Manuel Otero Alcántara, Esteban Rodríguez, Michael Castillo y Humberto Mena, Mientras que en huelga de hambre permanecen la periodista independiente Ileana Hernández, Yacer Castellanos, Adrián Rubio, el biólogo Oscar Casanella y Osmani Pardo. Igualmente responsabiliza al Estado cubano de la integridad física de todas las personas y exigen la libertad de Denis Solís. Por otra parte, la activista Marta Adela Tamayo y su pareja, el rapero contestatario Osvaldo Navarro, fueron detenidos este jueves cuando se dirigían a la sede de la organización independiente Comité Ciudadano por la Integración Racial en La Habana. El opositor Juan Antonio Madrazo Luna denunció la detención a Radio Martí.
Acaba de ser detenido Marta Adela Tamayo González y Osvaldo Navarro Veloz del Comité Ciudadano por la Integración Racial cuando se disponían a salir de su edificio para dirigirse acá a la sede del Comité Ciudadano para la conferencia de prensa que teníamos previsto para las 11 de la mañana. Ya estamos viendo ya que la policía política la va a impedir. Hay gente alrededor de la sede, pero Marta Adela Tamayo González y Osvaldo Navarro Veloz acaban de ser detenidos por la seguridad del Estado.
Y el Departamento de Transporte de los Estados Unidos informó que niega la exención a dos compañías de vuelos charter para que transporten y entreguen cargas a Cuba. Las compañías habían solicitado emprender la tarea de entrega de envíos pequeños o personales que contuvieran alimentos, medicamentos y abastecimientos higiénicos y medicinales, arguyendo que se trataba de entregas de naturaleza humanitaria. El Departamento de Transporte declaró que el Departamento de Estado determinó que los vuelos no estaban comprendidos dentro de las guías de exención establecidas. Y desde Israel, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, calificó de antisemita la campaña de boicot, desinversión y sanciones contra el país hebreo. Daniel Blumenthal reporta desde Tel Aviv.
Hablando ante un podio previo a una reunión con Benjamin Netanyahu en Jerusalén, en un viaje catalogado como de despedida, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, declaró que su país ve a la campaña de boicot contra Israel como antisemitismo. Nos referimos a la campaña global anti-israelí de BDS como antisemita. Para usted, señor primer ministro, le pareciera algo obvio, pero quiero que sepa que adoptaremos medidas inmediatas para identificar a organizaciones involucradas en la conducta de odio del BDS y les retiraremos todo apoyo del gobierno de Estados Unidos, dijo. La campaña de boicot, desinversión y sanciones contra Israel, conocida por las siglas BDS, actúa en apoyo y con el apoyo de factores palestinos para hostigar a Israel en el marco del conflicto centenario entre los dos pueblos. El miércoles, Pompeo participó en un encuentro tripartito en Jerusalén con el ministro de Asuntos Exteriores de Bahrein, Abdel Latif El Zihani, y su homólogo israelí Gabi Ashkenazi. Se trata de la primera visita de un ministro de Bahrein a Israel desde la firma del acuerdo de normalización entre ambos países el mes pasado. En una rueda de prensa conjunta, El Zihani confirmó que su país e Israel abrirán embajadas mutuas para crear y construir las redes de inversión, negocios, turismo, cultura y mucho más. Además, llamó a israelíes y palestinos a regresar a la mesa de negociaciones de paz. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Mis amigos, volvemos a encontrarnos en el próximo boletín informativo de la hora. Hasta la vista.
No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Todos juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.
El Señor esté con ustedes.
Y con su Espíritu.
Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas en el Señor. Sean bienvenidos a este santuario nacional dedicado a la Virgen de la Caridad, desde aquí, desde la ciudad de Miami. Bienvenidos ustedes que están aquí, y bienvenidos a esta multitud que por María Visión, por el Facebook de la Ermita, y como cada martes y jueves también desde Cuba, nos escuchan por Radio Martí, la Santa, todos los días. Pues sean bienvenidos todos a esta celebración que la ofrecemos por los difuntos, que hemos acabado de leer, por cada una de nuestras intenciones. Permítanme también dar un saludo especial a Cuba, a las comunidades de San Juan de los Lleras y en Ranchuelo, que están reportando que nos están escuchando en estos momentos. Una felicitación a San Juan de los Lleras, a Margarita, a Hortensia, para que se recupere pronto, y al grupo de Cáritas que están queridos allí. Puestos de la presencia del Señor, reconocemos que somos pecadores y pedimos perdón por nuestros pecados. Y decimos allí, arrepentidos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén.
Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad.
Oremos, concédenos, Señor Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque la profunda y verdadera alegría está en servirte siempre a ti, autor de todo bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchamos la palabra de Dios.
Del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, y sellado con siete sellos. Y vi un ángel poderoso que gritaba con voz fuerte: ¿quién es digno de abrir el libro y de romper sus sellos? Pero nadie, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni ver su contenido. Lloré mucho, porque no había nadie digno de abrir el libro y de ver su contenido. Entonces, uno de los ancianos me dijo: ya no llores, porque ha vencido el león de la tribu de Judá, el descendiente de David, y él va a abrir el libro y sus siete sellos. Vi entonces, junto al trono, en medio de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, un cordero. Estaba de pie y mostraba las señales de haber sido sacrificado. Tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Se acercó y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y al tomarlo, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el Cordero, con sus cítaras y sus copas de oro llenas de incienso, que significan las oraciones de los santos. Y se pusieron a cantar un cántico nuevo, diciendo: tú eres digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios hombres de todas las razas y lenguas, de todos los pueblos y naciones, y con ellos has constituido el reino de sacerdotes que servirán a nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Palabra de Dios. Bendito sea el Señor, todos. Bendito sea el Señor. Entonen al Señor un cántico nuevo. En la reunión litúrgica proclámenlo. En su Creador y Rey, en el Señor, alégrense Israel, su pueblo santo. Bendito sea el Señor. En honor de su nombre, que haya danzas, alábenlo con arpas y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. Bendito sea el Señor. Que se alegren los fieles en el triunfo, que inunde el regocijo sus hogares, que alaben al Señor con sus palabras, porque en esto su pueblo se complace. Bendito sea el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y contempló la ciudad, lloró por ella y exclamó: si en este día comprendieras tú lo que puede conducirte a la paz, pero eso está oculto a tus ojos. Vendrán días en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, te atacarán por todas partes y te arrasarán. Matarán a todos tus habitantes y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no aprovechaste la oportunidad que Dios te daba. Palabra del Señor. Nos sentamos. En más de un versículo de la Biblia viene, creo que en dos, y son los versículos más pequeñitos, viene esta frase: y Jesús lloró, y Jesús lloró. Cuando leemos el pasaje del Evangelio, cuando Jesús va a ver a su amigo Lázaro, que ya estaba enterrado allá en Betania, y Jesús frente a la tumba de Lázaro, dice el Evangelio, el narrador del Evangelio, y Jesús lloró. Vemos cómo también hoy, frente a la ciudad de Jerusalén, Jesús lloró y exclamó esta profecía, exclamó esta profecía de la destrucción de Jerusalén. Vemos cómo tenemos un Dios que muchas veces es más humano que nosotros. Los cristianos, por eso Jesús vino a este mundo a instaurar el reino de los cielos y a mostrarnos el verdadero rostro de Dios. Dios es Padre, Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es compasión. Por eso se compadece de nosotros y vemos aquí la humanidad de Jesús. Como decíamos ahorita los que estaban en el Santísimo, bendito sea Dios, verdadero Jesús, perdón, verdadero Dios y verdadero hombre, Dios y hombre verdadero. Con el llanto de Jesús, Jesús nos muestra su humanidad, su amor, su compasión hacia nosotros. El Evangelio de hoy es un Evangelio que se llama que llega Jesús a aquella colina, a aquella montaña de Jerusalén, a las entradas de la puerta de la ciudad santa de Jerusalén, y aparece Jesús en una colina contemplando Jerusalén. Los que nos están viendo por la televisión o por el internet van a ver cómo les va a salir
la imagen que en muchas casas, y ustedes pueden hacer memoria, y los que nos escuchan por la radio, la imagen que en muchas casas hay, muchas casas antiguas de nuestros países, hay una imagen de Jesús así como en una colina, unos pinos así que salen, con unos olivos, contemplando a la ciudad santa, a Jerusalén. No sé si alguno tiene referencia a lo que le estoy diciendo de ustedes. Viene Jesús así en una colina, orando, contemplando Jerusalén. Y Jesús, frente a esta contemplación de Jerusalén, Jesús lloró. La ciudad santa de Jerusalén era el centro espiritual para los judíos, para aquellas personas que creían en el Dios único y verdadero. Y Jesús llora porque saben que Él era la gracia, que Él es el Hijo de Dios que iba pasando por allí, y aquel pueblo, aquella ciudad, lo iba a rechazar. Y allí yo he tenido la oportunidad de estar en Tierra Santa, y allí a la ladera del Monte de los Olivos, donde se puede ver esa vista tan hermosa aún de esta gran ciudad de Jerusalén, sus ruinas, sus iglesias, los muros, sus murallas, la mezquita grande esta que hay, toda la ciudad se contempla de ahí. Y de ahí, en honor a este evangelio, a este pasaje nos recuerda, se construyó la iglesia del Dominus Levis, quiere decir Dominus Levis, el Señor lloró. La le dicen popularmente la iglesia de Jesús Llorón. ¿Cómo es la iglesia de Jesús Llorón? Es una iglesia pequeña, así como esta ermita, pero en vez de tener este mural, este retablo, es un cristal, y el sacerdote da la misa contemplando a Jerusalén, y todos ustedes que estuvieran ahora contemplando a Jerusalén, mirando la ciudad, teniendo más o menos la misma vista, la misma mirada que tuvo Jesús sobre aquella ciudad de Jerusalén. Y Jesús allí, frente a aquella ciudad, lloró, lloró por Jerusalén. Si en este día comprendieras tú lo que puede conducirte a la paz, le decía Jesús a Jerusalén, si en este día comprendieras tú lo que puede conducirte a la paz, pero eso es tan oculto a sus ojos, porque le falta la fe. No pudieron reconocer al Hijo de Dios. Ya vendrán días en que tus enemigos te rodearán de tinieblas y de trincheras, te sitiarán, te atacarán, y no quedará allí piedra sobre piedra. Jesús da la predicción de la destrucción de Jerusalén. Cuando uno entra en el centro de la ciudad de Jerusalén, estaba lo que llamamos el muro de los lamentos. ¿Por qué le dicen el muro de los lamentos? Porque es lo único que queda del gran templo de Jerusalén. Y allí los judíos van y colocan sus papelitos, sus oraciones, sus días importantes, van allí. Y allí, con sus gestos, con sus ritos, se lamentan por haber perdido el gran templo de Jerusalén, centro espiritual para los que creían en el Dios de Israel, para los que creemos en el único y verdadero Dios. Siempre que se ha ido, y cuando han ido los papas, especialmente el Papa San Juan Pablo II, cuando fue allí a Jerusalén, colocó su lamento en el muro de Jerusalén. Yo, como cubano, tuve la dicha de poder ir allí, y allí en el muro de Jerusalén coloqué el lamento de mi pueblo, la tristeza y el agobio que vivimos los cubanos de hace más de 60 años. Los cubanos de allá y los cubanos de acá. Tuve la dicha, la oportunidad de, en aquel lugar desde donde Jesús lloró, en aquel muro de los lamentos, del muro de lo que queda del templo de Jerusalén, colocar el lamento de mi pueblo, que quizás, y también lo colocamos porque fuimos un grupo de cubanos, aunque cuando aquello lo único que vivía en Cuba éramos dos sacerdotes que fuimos, y entonces los demás eran exiliados, pero fuimos allí a colocar nuestro lamento principal, el lamento de nuestro pueblo. Pues Jesús, contemplando Jerusalén, cuando ustedes vayan a sus casas o algunas casas de personas mayores, seguramente verán esa imagen tan bonita y lo buscan en internet, que dice Jesús contemplando Jerusalén. Esa imagen tan llamativa, que Jesús ora, y más que ora, llora por Jerusalén. Vemos cómo, perdón, el sentido de las lágrimas de Jesús. Sus lágrimas constituyen su mensaje, el mensaje que quería dar en ese momento. Un mensaje también de lamento, pero a la vez llamándonos a la gracia, a la conversión. Y el llanto surge cuando el llanto surge en cada uno de nosotros. El llanto surge cuando se han pasado o no se han alcanzado o se ha sobrepasado el límite de lo inexplicable. Cuando nuestros ojos lloran, cuando ya sobrepasa el límite de lo inexplicable, el límite de nuestras capacidades, es como un mecanismo de defensa que tenemos los humanos cuando lloramos. Lloramos por la pérdida de un ser querido. Es algo que no podemos alcanzar el poder revivirlo, la separación familiar. Lloramos por la pérdida de tantas cosas. Lloramos por la falta de paz. El mundo llora hoy por esta pandemia. El mundo llora hoy por estas divisiones que estamos viendo en esta gran nación, por ejemplo, que unos se dividen por políticas, se dividen por posiciones, y grandes amistades, grandes familias se están destruyendo, como se destruyeron en Cuba hace muchos años por una posición política. El Papa Juan Pablo II, con referente a las diferencias entre religiones, siempre decía: busquemos lo que los une, no aquello que nos separa. Jesús lloró también por el fracaso que veía a caer en Jerusalén. También nos hace llorar la ceguera del corazón de los hombres en aquel tiempo de Jesús, porque no lo recibieron. Y hoy, porque no le abrimos el corazón al Señor, porque estamos mirando nuestros propios intereses, porque dejamos de abrir nuestro corazón y somos ciegos y sordos a la voz del Señor y ciegos a la voluntad del Señor. Jesús, queridos hermanos, sigue llorando hoy por cada uno de nosotros cuando nos separamos del camino. Jesús hoy, en vez de contemplar a la Jerusalén, contempla a este mundo desde el cielo, desde la derecha del Padre. Y Jesús, yo que estoy seguro que muchas veces llorará. Muchas veces llorará porque Él ha venido a este mundo en rescate por nosotros y nos ha mandado distintas, diríamos, tablas de salvación. Nos ha hablado con los signos de los tiempos, y los hombres de este mundo no le correspondemos. Hacemos lo mismo que hicieron con Él en aquella Jerusalén. Ahora me hicieron acordar cuando hablaba de Jesús llorón. Antiguamente había un canto, por supuesto que era un canto infantil, que es para que los niños fueran a visitar a Jesús al sagrario. Y decía: vamos niños al sagrario, que Jesús llorando está, pero a ver tantos niños, muy contentos se pondrá. No llores, Jesús, no llores, que los niños de esta iglesia te queremos visitar. Hoy que le tenemos que decir: no llores, Jesús, no llores, que los cristianos de este mundo queremos cambiar. Queremos cambiar, queremos repartir la luz de Cristo a todas partes. Queremos ser, como tú nos has dicho, sal y luz de la tierra. Es impresionante en el Evangelio de hoy ver llorar a Cristo. Sus lágrimas tienen el poder de estrechar un vínculo íntimo con cada uno de nosotros. Que sean lágrimas no comunes que conmuevan y nos agiten para ser el fracaso de Dios. Que nos sacudan el alma y nos muevan a enjuagarlas, repartiendo con todo como la confesión de Tomás, que Tomás le dijo a Jesús: Señor mío y Dios mío, Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros. Señor, gracias por llorar por Jerusalén. Gracias por contemplar este mundo y querer derramar sobre él tu misericordia. Que Dios los bendiga a todos. Amén.
Amén.
Presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste. Tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor, bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío, pero que también es de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la más gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia.
Concédanos, Señor, que estas ofrendas que ponemos bajo tu mirada nos obtengan la gracia de vivir entregados a tu servicio y nos alcancen en recompensa la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón.
Lo teníamos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios.
Es justo y necesario.
En verdad que es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Date gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por medio de tu amado Hijo, no solo eres el creador del género humano, sino también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con corazón te sirven todas tus criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, unidos a los ángeles, cantamos a tu gloria, gozosos diciendo:
Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana.
Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros
en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Tomás, todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Es el momento en que en la misa pedimos por los difuntos. Cada se está seguramente muchos de ustedes que están hoy aquí rezando por sus difuntos. Es el momento de rezar por ellos y recordar sus nombres en silencio. Y de todos los demás que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Amén.
Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras que esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor en esta tarde esté con todos ustedes. Pueden darse el saludo de la paz.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Queridos hermanos y hermanas, que este es Jesucristo, es el Cordero de Dios, es el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados y los llamados a la cena del Señor. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Es el momento de acercarnos a recibir la comunión, el cuerpo de Cristo. Me dirijo primero a aquellos que nos están viendo por la televisión o escuchándonos por la radio. No pueden en este momento estar aquí, pero sí espiritualmente están. Pueden hacer lo que se llama en la iglesia la comunión espiritual. Pídanle a Jesús que entre en sus vidas, en sus corazones, en sus hogares y los ilumine. Para los que están aquí, la iglesia pide algunos requisitos. Haber hecho, por supuesto, la primera comunión, venir a misa todos los domingos, haberse confesado recientemente durante este año con un sacerdote, y aquellas personas que están casadas tienen que estar casadas por la iglesia. Si no tengo estas condiciones, me quedo en el asiento y las recibo igual que los que están en la televisión, de una manera espiritual. Ya por estar aquí estamos bajo la bendición de Dios. Los que se van a acercar, recuerden guardar las debidas distancias, y aquel que reciba la comunión en la mano, por favor, comulgar delante del sacerdote, no irnos con la hostia caminando. Merece respeto el Jesús. Amén.
Jesús, Hijo del Padre, hombre de carne y hueso como yo, muéstranos el camino a seguir para llegar a Dios. Te pedimos, Señor, por este mundo. Te pedimos, Señor, por el amor. Que perdones y cambies la ambición de los hombres. Te pedimos por nuestra salvación. Te pedimos, Señor, por nuestro pueblo, por la gente que quiere trabajar, que perdones a aquellos que no tienen respeto del derecho a vivir con dignidad. Jesús, Hijo del Padre, hombre de carne y hueso como yo, muéstranos el camino a seguir para llegar a Dios. Te pedimos, Señor, por la injusticia. Te pedimos, Señor, por la opresión, que perdones al hombre que somete a los hombres con poder ejercido sin razón. Te pedimos por los que tienen hambre, por aquellos que ya no tienen fe, por los niños y ancianos
por los negros y blancos, por la paz, la esperanza y por...
Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de esa terapia milenaria que tiene más de 5.000 años que se llama acupuntura. Y sé que hay muchos especialistas y muy buenos en Cuba, acupunturistas. Y quiero que tenga en cuenta esta terapia porque es una terapia natural, que no duele, que las agujas son muy finiticas de acero inoxidable y que le va a ayudar, sin embargo, al balance de su organismo en todos los órganos y sistemas. Y usted dirá, bueno, ¿cómo puede ser esto? Nosotros en nuestro cuerpo tenemos una serie de puntos acupunturales que los especialistas le llaman meridianos acupunturales. Y a través de esos meridianos es que se insertan las agujas para reestructurar y rebalancear nuestro cuerpo. Nosotros constantemente estamos con pensamientos, sean positivos o negativos, con diferentes dificultades que se presentan en la vida. Y para poder alinear la energía de nuestro cuerpo y encaminarla en lo que queremos, en nuestros órganos y nuestras células que estén saludables, tenemos que reestructurar esa energía. Y una de las maneras de conseguirlo de forma natural es a través de la acupuntura. Eso por un lado. Por otro lado, para aquellas personas que, por ejemplo, padecen de estreñimiento, de dolores de cabeza tipo migrañosos, de dolores articulares en la rodilla, en los hombros y de todo tipo de dolor, la acupuntura funciona como analgésico natural. Quiero que tenga esto en cuenta. A veces los medicamentos no funcionan, sin embargo, la acupuntura, y yo diría que su especialista debe evaluarlo. Inicialmente quizás pueda hacer que vaya una, dos y hasta tres veces a la semana. Sin embargo, ya después, con una vez a la semana para mantenimiento del tratamiento, usted se va a sentir mucho mejor y lo va a notar. Éxitos, bendecidos con su tratamiento de acupuntura.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo de andar encorvado y un cagua en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato.
¿Eh?
El otro resucitó.
No. Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo
prefiero. Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el Teatro Bufo Cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, ¿qué cosa más grande la vida?
Cosa más grande, chico.
qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, Memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El ingeniero Efraín García en los controles y este servidor Paul Sfeir en la voz informativa, les presentamos a continuación el boletín de noticias de esta hora. Una sustancia desconocida fue lanzada esta madrugada a la entrada de la sede del Movimiento San Isidro en La Habana, donde desde el martes permanecen 15 activistas, algunos de ellos en huelga de hambre y sed, protestando por el encarcelamiento del músico crítico del régimen cubano, Denis Solís. Según dijo a Radio Martí el periodista independiente Esteban Rodríguez, el líquido con un olor casi irresistible fue lanzado también desde la azotea del edificio hacia la cisterna que abastece de agua la sede y otras viviendas aledañas. Y por otra parte, este 19 de noviembre se cumple un año de que Miguel Díaz-Canel anunciara un programa nacional contra el racismo y la discriminación racial. El activista Juan Antonio Madrazo Luna, quien preside el Comité Ciudadano por la Integración Racial, dijo este jueves a Radio Martí que aún se desconoce de qué trata el programa, mientras el sistema cubano sigue criminalizando cualquier activismo anticastrista en la isla.
Se cumple un año de que el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, anunció ante el Consejo de Ministros la implementación de un programa de gobierno contra la discriminación racial y el racismo, el cual debía ser implementado a partir de la sugerencia, más bien dicho, del Comité por la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas, pero ha pasado el año y no ha sido priorizado. Una de las exigencias del Comité Ciudadano por la Integración Racial en cuanto a este programa, la primera es que el programa sea transparentado en el espacio público, es decir, la mayoría de la sociedad en su conjunto desconoce cuáles son las acciones inmediatas de este programa. No hay voluntad política por parte del gobierno cubano de desarrollar una política de acción afirmativa en cuanto a la población afrodescendiente en Cuba. El gobierno cubano continúa criminalizando la actividad del activismo antirracista y un ejemplo es el operativo que en este momento han montado contra la actividad que intenta hacer el Comité Ciudadano. ¿Qué está pasando con los negros cubanos? ¿Qué está pasando con las comunidades negras? ¿Qué está pasando con la situación de derechos humanos de los afrodescendientes? Eso es lo que nos estamos preguntando en este momento, en el cual el régimen continúa tratando de desmontar cualquier activismo antirracista y antisistémico.
Y el Tribunal Supremo de Justicia de Cabo Verde negó la solicitud de un habeas corpus presentada por la defensa del empresario colombiano Alex Saab, considerado un testaferro del presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro. Saab se encuentra detenido en el país africano desde junio a la espera de una decisión sobre su extradición a los Estados Unidos. La justicia estadounidense señala a Saab como testaferro de Maduro y pidió su extradición tras acusarlo de lavar unos 350 millones de dólares a través del sistema financiero de los Estados Unidos. El régimen chavista dice que el empresario tiene inmunidad diplomática y que estaba al servicio de Venezuela. Saab fue detenido el 12 de junio pasado en un aeropuerto de Cabo Verde cuando su vuelo privado con destino a Irán hizo escala para abastecerse de combustible. Mis amigos, nos volvemos a encontrar en el próximo boletín informativo de la hora. Hasta la vista.
Radio Martí presenta Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico.